Los momentos difíciles en ocasiones sacan el mejor lado de las personas, sobre todo de los más pequeños, que no dejan de sorprendernos por su inocencia y por sus ganas de compartir y de ayudar. Y es que muchas veces son ellos los que nos dan una lección. Enseguida te presento a Germaine Bell. Acaba de cumplir 7 años, es de Carolina del Sur y ha cambiado la vida de más de 100 personas. Son las 3:06 de la madrugada, las 2:06. Arranca nuestra tercera hora juntos en la noche de COPE. Gracias por elegirnos, gracias por seguir a nuestro lado. Estrenamos la hora conociendo a Germaine Bell, ese chaval de 7 años de Carolina del Sur. El pequeño estaba ahorrando para cumplir uno de sus sueños. Quería visitar el parque temático de Disney World y celebrar allí su cumpleaños. Pero cuando se entera de que el huracán Dorian se dirigía hacia Carolina del Sur, no duda en romper su hucha y donar todos sus ahorros para que las personas que iban a ser evacuadas tuviesen los recursos necesarios. Este bonito gesto no acaba aquí. Germaine pidió a sus padres comprar comida y repartirla. Decidieron poner un pequeño puestecito ambulante con un cartel hecho a mano que decía: evacuados del Dorian, perritos calientes y agua gratis. Fíjate, con el dinero ahorrado han dado de comer a más de 100 personas, como te decía, algo que ha recorrido las redes sociales hasta llegar a los oídos de los propietarios del parque. Sí, del parque de Disney World, que no han dudado en darle una sorpresa a Germaine. El día de su cumpleaños, Mickey Mouse fue a su casa, felicitó al pequeño y le trajo un regalo inolvidable: las entradas para visitar el parque con toda su familia. La sonrisa que se ha dibujado en la cara de Germaine ha sido la misma que él ha pintado en los labios de todas aquellas personas que le han necesitado con ese gesto solidario. Enseguida nos vamos a ir hasta el Reino Unido. No sé si nos estás escuchando quizá desde precisamente Inglaterra, pero si es así y eres español, probablemente te estés preguntando a estas alturas qué va a pasar, qué va a ser de ti, ¿no?, tras el Brexit. La embajada española en Londres ha puesto a disposición de los más de 200.000 compatriotas una ventanilla que se llama así, Ventanilla del Brexit. Enseguida te voy a contar todo lo que tienes que hacer si estás viviendo ahora mismo en el Reino Unido. Son muchos todavía los que a día de hoy tienen cierta incertidumbre y que ni siquiera saben si pueden salir en los próximos meses del país y luego poder regresar con total libertad. Y además estarán con nosotros en un ratito unos padres muy especiales, trasnochando, son los Prieto Flores.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy no vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de algo infinitamente más interesante y peligroso: los ecoadictos, aquellos padres obsesionados con su alimentación, la de sus vástagos y, lo peor, la tuya.
Los Prieto Flores son padres, madre y padre, esposos, son youtubers, lo petan en internet, tienen más de 40.000 suscriptores, algunos de sus vídeos se han reproducido más de 100.000 veces, y en estos vídeos abogan por el sentido común en la crianza, ¿no?, porque no nos volvamos locos. Ausencia de tonterías, falta de azúcar, y todo esto aderezado con mucho sentido del humor. Enseguida también les vamos a conocer porque estarán con nosotros trasnochando en la noche de COPE. Y en esta noche contigo queremos conocer quiénes son o quiénes han sido tus ángeles de la guarda, aquellos que siempre que los necesitan te tienden una mano. Gonzalo, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Nos están llegando un montón de mensajes a través de nuestras redes sociales y también a nuestro número de WhatsApp, el 661-201-512. Y vamos a empezar a escuchar audios. Por ejemplo, Borja tiene dos ángeles de la guarda, uno en el cielo y otro en la tierra.
En la tierra siempre tengo a la familia, aunque se cansen de mí. En el cielo creo que es mi madre, la que me frena y la que me pone una ayuda para tomar algunas veces decisiones que valoro que son destructivas.
Ahí queda. Qué sabios son siempre los consejos de las madres, incluso cuando están en el cielo, ¿eh?, porque siempre saben cuidarnos desde ahí arriba. La verdad que sí. Y de dos pasamos a tres, de la mano de Karen.
Por suerte creo que puedo decir que tengo tres ángeles de la guarda, que son mi hermana, mi gran hermana maravillosa y mis padres. O sea, son los que siempre están ahí para todo. Y no puedo pedir nada más.
Me encanta, porque además os escuchamos y notamos cómo os emocionáis hablando de esas personas tan especiales. Gracias por vuestra generosidad, por quererlo compartir con nosotros.
Pues sí, es muy bonito. Precioso mensaje de Robert y enhorabuena por la celebración.
Hola, soy Robert de Pamplona. Pues puedo decir, sin dudar, pues que el ángel de la guarda que tengo pues es mi mujer. Y no solo el mío, claro, es el ángel de la guarda de mis hijos y de su madre. Tiene tiempo para todos, ocuparse de los de todos, cariño. Y puedo decir, pues que ya sé que el aniversario es cosa de dos, pero puedo decir con orgullo de que este 7 de septiembre he celebrado el 23 aniversario junto a ella.
Toma ya, 23 añazos.
Muy bien,
se dice
felicidades.
Pronto, y que sean otros 23. Juan Luis cree que la persona que más se preocupa por él es su jefe, ya que siempre le está preguntando si está todo bien, si tiene tiempo para hacer más cosas, y se interesa mucho, mucho por la hora a la que llega y a la que se va.
Nuño, todo un detalle.
Sí, no, la verdad es que sí. Nuño dice que su ángel de la guarda fue su madre, porque tuvo que sacar adelante una familia de 3 hijos, con un sueldo ínfimo y con mucho, mucho trabajo. Se hartó de fregar suelos para darnos a nosotros un futuro mejor. Fran nos dice que su ángel de la guarda son sus amigos, los cuales fueron los que le ayudaron a salir de un momento complicado que pasó hace 2 años con su familia, y nos dice, al fin y al cabo, los amigos son la familia que se elige, y razón no le falta. Y por último, Claudia dice que su ángel de la guarda siempre ha sido su perra Duna, tanto es así que se tatuó su nombre cuando esta falleció, y aún hoy, varios años después, se sigue acordando de ella a diario.
Qué bonitos, ¿verdad? Esa
pues sí.
Relación que a veces establecemos con nuestros nuestros peludos,
sí,
o nuestros gatos, con nuestras mascotas.
Qué importantes son.
También son nuestros ángeles de la guarda, y anda que no nos hacen compañía. Muchísimas gracias. Puedes seguir enviando tus mensajes a nuestro número de WhatsApp.
El 661-201-512, 661-201-512, o encontrarnos en redes sociales. Somos La Noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Nuestra siguiente protagonista de la noche es una gran deportista. Acaba de vencer el Campeonato de Atletismo de Galicia en 100 y 200 metros en categoría absoluta, pero su victoria tiene un doble mérito. Se llama Adieratu Iglesias. Es albina, lo que conlleva un 79% de discapacidad visual. Adieratu ha conseguido estas victorias ante rivales sin discapacidad, así que imagínate por qué decimos que tiene el doble de mérito. Como habrás adivinado, ese nombre de pila no es gallego, que es donde ella reside, no es español. Su origen es maliense, un país donde los albinos son perseguidos y mutilados por superstición. Por fortuna, llegó a nuestro país en 2010, con 10 años, y ahora vive con su madre adoptiva en Lugo. Adieratu Iglesias, buenas noches y bienvenida.
Hola.
Bueno, ¿eres consciente del valor que tiene todo lo que has conseguido?
Pues creo que aún no, pero bueno, lo estoy valorando, o sea, estoy dándome cuenta de bueno que estoy consiguiendo pues grandes objetivos y bueno pues a seguir continuando así, mejorando, ¿no?
¿Con cuántos años empezaste a correr?
Yo empecé en 2014, cuando vine a vivir en Lugo con mi madre adoptiva, y bueno, pues a raíz de ahí, como ella sabía que yo, pues a mí me gustaba el atletismo, pues me metió en un club aquí cercana a casa, y bueno, desde entonces pues hago atletismo, pero me había gustado desde siempre, y bueno, pues no tuve las circunstancias para poder hacerlo, y bueno, y se dio cuando yo vine aquí, y bueno, pues que estoy muy contenta, la verdad.
Te gustaba, pero es que además tenías cualidades para destacar, como nos has demostrado.
Sí, bueno, a ver, al principio, pues, a ver, yo era básicamente para ir a probar y competir, pero bueno, o sea, no creo que todo el mundo, bueno, todos al principio empezamos un deporte, pero no sabes que, o sea, que vas a destacar, ¿sabes? Porque yo al principio era una novata, al empezar pues costaba y no destacaba tanto, ¿no? Porque el primer año, el segundo año, pues es el cuerpo se tiene que adaptar y bueno, pues, y luego pues después de 2 años de adaptarme y tal, pues empecé a adaptarme bien y a destacar, y lo mejor de todo pues que compito con gente sin discapacidad visual y eso también me ayuda y me gusta mucho, la verdad. O sea,
bueno, y supongo que también será un estímulo, porque cuando tú estás corriendo una prueba de 100, de 200 metros, con tu discapacidad, que lo decíamos al principio, de discapacidad visual del 79%, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo te orientas?
A ver, es que eso, en la orientación lo estamos trabajando ahora, mi entrenador y yo, se llama Adolfo Vila, porque yo antes no me daba cuenta porque no metía pecho, o sea, porque cuando tú estás compitiendo, al llegar a la meta tienes que meter pecho para que la fotofinis te coja el número del dorsal, ¿no? Uh-huh. Y yo pues nunca hacía eso, y la gente pues se preguntaba ¿por qué no hacía esto y tal? Porque eso era allí en ese momento, pues me quitaba muchos pues me podía adelantar a mucha gente allí, ¿sabes? Pero como yo no sabía dónde tenía que meter pecho, pues no lo hacía. Y ahora, pues estos últimos 2 años, mi entrenador y yo pues estuvimos trabajándolo así y estuvimos viendo que, bueno, que era básicamente por el problema de vista que tengo, que eso era lo que me impedía que metiera pecho porque no veía dónde tenía que meter pecho. Entonces, pues, sobre todo este año empezamos a coger referencias. Y, pues, por ejemplo, cuando llego a la meta, dependiendo de la pista, tienen pues una farola o unos bancos donde se sientan los jueces. Entonces yo pues cuando llego allí meto pecho más o menos.
Ya sabes cuándo tienes que empezar a cambiar la postura, porque claro, sí. Si vas más o menos a la misma velocidad que otra corredora, estamos hablando de cuestión de segundos, el no hacerlo puede hacer que gane la otra persona.
Claro, entonces pues eso lo estamos trabajando mucho. Entonces, y otra cosa que también es dejarme llevar, ¿sabes? O sea, correr más de lo que tengo que correr, más de lo que son los 200, o sea, correr como 250 hasta encontrarme con la siguiente curva y así pues evitaría que, bueno, no me adelantara gente en un último momento, ¿no?
Este es un objetivo inmediato, pero tú tienes puesto precisamente tu fuerza, tus entrenamientos y tus ganas en Tokio 2020, ¿verdad? ¿Te gustaría llegar ahí?
Sí, hombre, sí. Creo que es el objetivo de cualquier atleta paralímpico, pues llegar a las Paralimpiadas y sobre todo Tokio 2020. Espero estar allí bien. Pero bueno, ahora estoy básicamente preparando para el Mundial Paralímpico, que es en Dubái, en noviembre de este año. Y luego allí intentar pues llegar a la final y una vez en la final pues quedar entre los 4 primeros y dar plaza a España.
Adi, llegaste de Mali hace casi 10 años. Uh-huh. ¿Qué recuerdos tienes de tu vida allí? Como niña, en ese caso que eras, una niña de menos de 10 años, albina.
A ver, esto nunca me lo había planteado, pero digo que, a ver, yo tampoco tuve una infancia, no voy a entrar en detalles porque son personales, pero digo que no tuve una infancia rara, o sea, yo recuerdo de no haber salido de mi zona de confort porque, bueno, los albinos son perseguidos allí. Entonces, pues, lo evitábamos que yo saliera de mi barrio. Y, uh-huh, bueno, pues eso es el recuerdo así que puedo tener. Y luego, pues, que tampoco las mujeres pues tenían fácil para hacer deporte, porque yo veía los atletas por la tele y me gustaba mucho desde pequeña, pero creo que desde muy pequeña. Y, uh-huh, y bueno, pues llegaba, pues, o sea, tenía pensado, pues, algún día, pues, también correr como las personas que veía yo en la tele. Y aquí estoy.
Aquí estás cumpliendo sueños, claro.
Sí.
Si comparas la situación en la que estabas con la que te has encontrado aquí en España, cuéntanos, porque desconocemos la situación en la que están personas como tú en países africanos. ¿Cómo está en España? ¿En algún momento te has sentido marginada por el color de tu piel?
Pues, marginada no, pero ha habido momentos en los que, bueno, que la gente, pues, mira lo que es extraño, ¿no? Entonces, pues, a mí, pues, cuando vine a España, había gente que obviamente me miraba pues porque era diferente, pero nunca me sentí, o sea, marginada ni, o sea, que me hubo momentos de bajones, pero que tampoco, siempre tuve amigos, siempre tuve pues gente de apoyo, y a mí me gustaba siempre la idea de venir a Occidente porque me sentía, pues bueno, parte de ello, porque era de color blanca como yo, en mi país sí que no me aceptaban como era. Y bueno, pues más o menos aquí me aceptaban. El hecho de que me miraran tampoco me intimidaba tanto, ¿no? En comparación con mi país.
Te escuchamos hablar perfectamente castellano, estudias en el Instituto de Ellos Grandes de la ciudad de Lugo, donde vives con tu madre adoptiva. Por lo que te escuchamos, sí, tú ya te sientes en casa, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Hablando, sí, de estudios, sí, ¿acabas de terminar primero de bachillerato?
Sí, sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, a ver, me voy muy bien porque entreno mucho y bueno, pongo todas las fuerzas que puedo, y pero bueno, o sea, me quedó una asignatura que ahora tengo que recuperar en septiembre, pero que por lo demás, muy buenas notas, muy contenta, entonces, y ahora en septiembre cuando empecemos a por segundo de bachillerato y a ver lo que sale.
Bueno, y aparte del atletismo, ¿a qué te gustaría dedicarte? Porque dentro de nada tendrás que elegir también qué quieres hacer con tu vida, qué estudiar.
Pues me gustaría ir a la universidad o estudiar fisio. Me gusta mucho la carrera de fisioterapia. Y bueno, esa es mi idea de momento.
Bueno, en el camino estás. Y además nos demuestras que eres una luchadora, que no te rindes. En estos momentos estás volcada en tu carrera como deportista y te deseamos toda la suerte del mundo. Te agradecemos que hayas estado con nosotros estos minutos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Adiós.
Alguien que sabe muy bien cómo viven los albinos en Mali es un compañero de esta casa, es Guillermo Azábal, trabaja cada madrugada en cope.es y fíjate, acaba de pasar sus vacaciones precisamente en este país, donde ha grabado un documental sobre los albinos. Guillermo, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que te motivó a irte a Mali y conocer la historia de los albinos allí?
Pues mira, nosotros principalmente íbamos a Mali a grabar un documental sobre la mutilación genital femenina. ¿Qué pasó? Que el primer día, dando una vuelta por el mercado, el gran mercado de Bamako, vemos que hay cierta presencia de albinos, que eso aquí sorprende un poco, es decir, ver un albino en España no es muy común. ¿Y qué pasaba? Que había una discriminación total, es decir, la gente se apartaba, estaba muy, muy concurrido, pero había como una acera solo para un chico y en el resto podría haber, sin exagerarte, 200, 300 personas. Y dijimos, aquí hay un tema.
Qué raro, ¿no?
Exactamente. Empezamos a documentarnos un poco y vimos que realmente es un drama lo que sufren los albinos en ese país.
Hay entre 3.000 y 4.000 albinos.
Exactamente, entre 3.000 y 4.000 en un país de unos 18 millones, 20 millones de habitantes. La situación de los albinos no está tan mal, por así decirlo, como en otros países como Zimbabue, Kenia o Sudáfrica, donde realmente sí que se secuestran albinos y se torturan para someterlos a rituales de brujería y magia negra, pero sí es cierto que hay una discriminación total. Es decir,
¿por qué hay tantos albinos?
Pues la causa, por así decirlo, no sabría explicártelo, pero es cierto que en África no es que haya tantos albinos, sino que suelen concurrir las ciudades más, por así decirlo, más cosmopolitas, las capitales, porque si en ciertos países de África la defensa de los derechos humanos ya está complicada, cuando eres albino, y te podría decir más, cuando eres una mujer es todavía peor.
Uh-huh. Has estado investigando precisamente la última desaparición de una persona albina, en este caso un adolescente, en una ciudad turística en Sibi. ¿Qué es lo que le ha pasado a esta muchacha?
Pues pasó hace muy poquito, pasó hace un año, en 2018, en una localidad muy turística. Sibi tiene unas cataratas preciosas, pero es verdad que Mali ahora mismo es un estado fallido, por así decirlo, es muy, muy complicado, el auge del extremismo más radical islamista, el efecto invernadero, dicen ya, el efecto invernadero y el calentamiento global, que dicen que es la primera guerra del calentamiento global, porque hay muchas luchas étnicas entre tribus sedentarias y tribus nómadas que se meten en las tierras de los sedentarios, uh-huh, y hay matanzas pues cada cierto tiempo. Entonces, lo que hicimos fue irnos a Sibi, ver cómo vivía esta familia y ver los problemas que está teniendo con la administración. En este caso era una chica de 13 años que venía del colegio y fue secuestrada. De hecho, no se sabe su paradero y es la última víctima, por así decirlo, de víctima, porque se da por perdida, porque la familia no tiene noticias de ella, se da por perdida, la última víctima de albinos en Mali. Es cierto que en cuanto a mutilaciones y demás, sí se han producido ataques, porque la magia negra hay que concretar un poco, por así decirlo, y también pues no se nutre solo de sangre o de un cuerpo. Por ejemplo, las extremidades están muy cotizadas.
Es terrible lo que nos estás contando.
Es totalmente terrible y podría decirte más, los precios son desorbitados. Entonces nosotros lo que hicimos fue seguir un poco el rastro de esta chica y irnos hasta Costa de Marfil, porque todo parece indicar que esta chica fue secuestrada e enviada a un país de África donde hay más poder adquisitivo, en Kenia, por ejemplo, porque es muy curioso, un país tan desarrollado, entre comillas, como Kenia o Sudáfrica, que son los principales baluartes de África, es donde más arraigada está esta tradición. Por lo tanto, no es tanto algo de ignorancia, sino como de costumbre muy arraigada, costumbre obviamente muy trágicas, uh-huh. Y todo parece indicar que esta chica fue enviada a Kenia a que disfrutaran de ese ritual, por así decirlo, gente muy adinerada de Kenia, ¿eh?
Los albinos, bueno, aparte de esta persecución, lo que vienen sufriendo son problemas de visión, como escuchábamos a Diratu, y también de cáncer. Yo no sé si tienen acceso a la sanidad, algún tipo de tratamiento.
Las infraestructuras, por ejemplo, en Mali, sanitarias, pues son muy precarias. Es muy complicado tratarse de una neumonía, por así decirlo, imagínate de un cáncer de piel. Se calcula que entre el 45 y el 50% de los albinos tienen alguna enfermedad de piel, muchos de ellos cánceres, y sobre todo es eso, es que las infraestructuras sanitarias no están desarrolladas como para tratar cánceres y no hay sanidad pública, por así decirlo. Tú llegas allí, la consulta sí es gratuita, pero el tratamiento lo tienes que pagar, es decir, los hospitales tienen dentro su propia botica, su propia farmacia, y tú tienes que pagar los medicamentos o los aparatos o los utensilios que utilice el médico para tratarte. Entonces, pues es muy complicado. ¿Por qué? Porque al final es un bucle, Beatriz. Es una sociedad en la que tampoco hay trabajo demasiado cualificado, casi todo es trabajo de construcción manual, de agricultura en la calle, y esta gente no puede trabajar de cara al sol.
Claro.
Entonces, al final, es una pescadilla que se muerde la cola.
Es tremenda esta situación. Yo, después de todo lo que has vivido este verano, de tu experiencia, de haber conocido otros albinos, de escuchar el relato de Adirato, ¿qué lección has aprendido de ellos?
Hombre, yo me quedo sobre todo con esas ganas de vivir. Yo estuve en la casa durante 3 días de la familia Traoré, de la familia de esta chica que desapareció, y yo le preguntaba, vosotros después de lo sufrido, que ya no solo es el secuestro y la desaparición de una hija, sino... Es un pueblo pequeño, Sibi tiene 35.000 habitantes. Nosotros cuando llegamos allí preguntamos por la familia, la gente ignoraba totalmente, no quería saber nada de ellos. Y yo le preguntaba, ¿vosotros sentís rencor? ¿Vosotros sentís odio? Y ellos decían, nosotros queremos vivir en paz, yo no siento odio por nadie. Y la verdad que es una lección de vida de cómo la gente quiere salir adelante, quiere hacer su vida, y qué importa el color de piel, qué importa la pigmentación de la piel. La gente quiere ser feliz y vivir tranquila.
¿Hay esperanza para ellos?
Pues yo creo que sí, que puede haber esperanza. El ministro de Asuntos Religiosos de Mali es un albino, Diallo, entró hace muy poquito, hace 2 años, y sí ha hecho cambiar un poco la perspectiva. Es decir, él tiene una cartera, por así decirlo, que no tiene mucha capacidad para cambiar ciertas leyes y protegerlos, pero sí es cierto que a los albinos poquito a poco sí que se le ve como personas normales que tienen capacidades igual a todos y que sí que pueden adaptarse a la sociedad. Así uh-huh. que bueno, también hay muchas asociaciones trabajando por esto, haciendo campañas de sensibilización, de concienciación, así que yo creo que sí.
Bueno, Guillermo, un placer.
Muchas gracias.
¿A ti no te ha costado trasnochar?
No.
Solo bajar las escaleras al estudio.
Exactamente, ha sido bajar un poquito y nada, y seguimos en la pelea otra noche más.
Gracias. ¿El documental cuándo lo podremos ver?
El documental se va a estrenar seguramente en diciembre.
En Navidad, ¿no?
Sí.
Bueno, pues estamos impacientes. Gracias, Guillermo Azábal, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Beatriz.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es deporte, es emoción.
¡Balón arriba, lo puso!
Es diversión.
Hay que reírse, ¿eh?
Es tiempo de juego. Y este viernes es más fútbol.
A ver todos.
Desde las 9, Mallorca Athletic Club de Bilbao. Síguelo en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
¡Qué remate lo tuvo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
The future's been sold. Every night we're gone.
we like to sing along, though the words are wrong. And really, really, really could I burn? Yes, it really, really, really could happen. The days they seem to fall through you, will just let them go.
Inquietud, nerviosismo. Y la misma pregunta cada mañana, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Así es, así lo sienten y así se lo preguntan los miles de ingleses del Reino Unido, sí, claro, con el Brexit. Pero no solo los habitantes del Reino Unido tienen sus dudas, hay muchos europeos que viven en el Reino Unido, extranjeros,
claro,
españoles,
claro,
que no saben si van a poder salir o no de la isla,
claro,
o qué tienen que hacer para salir y poder entrar de nuevo. Miguel, ¿cuántos españoles tenemos en estos momentos viviendo en Gran Bretaña?
Más de 200.000. Para que te hagas una idea, esto supera la población de ciudades como Almería, Burgos o San Sebastián. Con todo este lío de la salida del país de la Unión Europea, todos aquellos que no sean nativos y quieran seguir siendo residentes tienen que inscribirse en el Ministerio del Interior británico. De lo contrario, mucho ojo, porque pasarán a ser considerados turistas.
Y en medio de lo que parece una telenovela, España es el único país que ha puesto en marcha, fíjate tú, una ventanilla única para facilitar estos trámites. De hecho, nuestra compañera y corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, ha sido una de las primeras en inscribirse.
No he traído el pasaporte, he traído solo el DNI.
Vale, pues podemos ver qué tipo de DNI tiene, porque solo acepta el último modelo. Un escáner a la parte de detrás, porque aquí es donde están los datos importantes. Y ahora del otro lado, lo mismo, la pones encima y la aplicación sola ya.
¿Y esta aplicación la habéis inventado vosotros?
La ha diseñado el Home Office.
Vale. ¿Número de teléfono español o inglés tienes?
Detrás de esta ventanilla está la embajada española con un equipo de solo 4 personas, pero que trabajan sin descanso para tranquilizar a todos los ciudadanos españoles que allí viven. Una de ellas, una de esas personas que trabaja allí, es Nuria González Barros, consejera de la embajada, que ha explicado en la tarde de COPE el plazo disponible para apuntarse.
Como no sabemos lo que va a pasar, la fecha que nosotros barajamos siempre es el 31 de diciembre del 2020, como fecha límite para registrarse, independientemente de que haya Brexit con acuerdo, sin acuerdo o prórroga.
Aunque la fecha elegida para que se celebre ese Brexit es toda una incógnita, lo cierto es que desde la Embajada de España aconsejan que cuanto antes lo hagas, mejor. Prepara documentación, pasaporte en vigor, pruebas de residencia. Esos son algunos de los requisitos que ya están pidiendo para realizar tal trámite que necesitan tanto mayores como estudiantes.
Los niños españoles, por ejemplo, que residen en Reino Unido porque sus padres viven aquí, evidentemente tienen que hacerlo. Un estudiante en la facultad que luego quiera quedarse más allá del 2021 y trabajar y afincarse en Reino Unido también tiene que hacerlo. Ahora, si estamos hablando de un estudiante que va a venir para aprender inglés 3 meses, 1 año, y que no va a permanecer aquí más allá del 31 de diciembre del 2020, no tiene por qué hacerlo.
Cuando pensamos en la gente española que vive en el Reino Unido, solemos pensar que la mayoría son jóvenes, pero la realidad es otra. Muchas de esas personas llegaron allí hace muchos años para buscarse la vida. Son au pairs para aprender inglés, camareros para encontrar nuevas oportunidades que hoy sienten el Reino Unido como su país. Por eso no paran de hacerse preguntas. Y Nuria González contaba en el programa de la tarde la frustración y el miedo que se respira.
Hay gente muy frustrada y enfadado realmente y tristes también. Parece como que no les quieren aquí en un país donde realmente han trabajado muchísimo y también han contribuido mucho a la prosperidad del Reino Unido, ¿eh?
Fue entonces cuando la Embajada Española se dio cuenta de que muchos no podrían llegar a acceder a este registro online o con el teléfono móvil. Para remediarlo, este equipo de 4 personas se acerca a un centro social de españoles y les facilita el trabajo de ese trámite, porque no hay que olvidar que su vida depende de ello. Médicos, pensiones. Es el caso de esta señora que necesita urgentemente ese documento.
Tengo una hermana muy enferma en España de cáncer y yo estaba esperando que esto se resolviera para ir a verla. Porque como vivo sola, si me piden más cosas o algo, no hay nadie que responda. Esperemos que sean buenas noticias.
Lo han sido porque le han dado el permiso, puede viajar tranquilamente, no necesita presentar nada.
Pero en medio de tanta preocupación, también hay lugar para las anécdotas. De hecho, el cuestionario que hay que rellenar tiene preguntas como esta. Bea, ¿tiene usted antecedentes penales?
Oye, tú me ves cara de criminal.
No, perdón por la pregunta.
Un conejo, a lo mejor igual lo han atado, ¿no?
Perdone la pregunta, pero nos obligan a preguntar.
No, ya.
Y ahora, esta segunda seguro que se troncha de risa. Y ha estado relacionada con actividades terroristas, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra.
No, te lo digo que no.
Hay que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Imagínate que te sorprende la señora.
Claro.
Y te dice que sí.
Dice ladrona de bancos. ¿Para qué me tienes?
Bueno, 200.000 españoles, entre niños, jóvenes, mayores, que se sienten también parte del Reino Unido. Ese país que les acogió un día, en el que decidieron construir su vida y en el que quieren seguir viviendo. Así que tendrán que pasar por esa ventanilla única del Brexit. Vamos a hablar de un tema que te encanta, Miguel.
Ah, sí.
De
sí,
las
sí,
uñas.
Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Fan de ese tema.
Hay
como
fan que hay gente que es fan, sí, sí, de las uñas, de mordérselas, de comerlas, de, en fin, de pintárselas. Un día más, los fósforos de Herrera han contado de las suyas. Ya sabes, Carlos Herrera también tiene una cierta habilidad para sacarnos ese tipo de cosas que solo se las contarías a Carlos. Y además lo haces en la radio. Hoy hablábamos de uñas.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, buenos días. Años, ¿no? ¿Usted qué ha visto, Luis?
Pues mira, yo soy Luis, soy taxista, bueno, era taxista aquí en un pueblo aquí de la provincia de Orense, Perín. Y pues nada, pues tenía una gente que la iba a buscar, solo la iba a buscar una vez al mes, cuando iba para ir al banco y tal. Y la señora, pues estaba ella y su hija. Y la vieja, pues una silla de ruedas, una mujer que estaba ya muy postrada, súper paralizada, ¿sabes? Para moverla, pues yo solaba tinta para meterla en el taxi, aquello era un suplicio. Pero un día la fui a coger y yo iba con una manta, tapada los pies con una manta. Y cuando la voy a coger, el pie se enganchó, se cayó la manta y el pie se enganchó al tapizado de un taxi, de un Mercedes que tenía un Mercedes. Y me cortó con la uña del pie, del dedo gordo, me cortó el tapizado, la tapa del altavoz y acabó casi en el asiento.
Aquello
era una uña que yo en mi vida, Carlos, en mi vida, es que un jabalí no tiene esas uñas, de verdad, un jabalí no tiene esas uñas.
Pero, ¿era la del dedo gordo o la del...?
La del dedo gordo, bueno, sí. Las otras estaban todas, aquello no sabía lo que era, si era un pie, si era una pezuña, la garra del gobierno, aquello... Era algo exagerado, ya te digo, me cargó el tapizado entero del coche y la tapa del altavoz.
Madre mía.
Que era una tapa dura, se la cargó entera.
Guillermina, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
Esto, mire, yo les cuento que ingresé por casualidad por un accidente en Valdecilla y la señora que tenía al lado tenía unas uñas como en mi vida las había visto. O sea, la uña gorda, la uña del dedo gordo, le pasaba por delante de todos los dedos y se le enroscaba en la planta del pie.
No.
Y las otras uñas pasaba lo mismo. O sea, se enroscaban en la planta del pie, tenía pues un mogote de un redondel. Bueno, pasó todo Valdecilla haciéndole fotos a sus pies.
¿Qué tal, Conchita? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. ¿Usted
Mira,
qué vio?
Mi marido es de Almería y fuimos a visitar a familiares que tenían un pueblo de Almería. Y entonces mi cuñado, que era muy gracioso, yo estaba riéndome todo el día con él, pues dice, vamos al cortijo y os enseño el cortijo, que tenemos una parra allí en la puerta, en la parte de fuera, dice que allí se toma la sombra y se está muy bien. Cuando llegamos, de pronto él mira al suelo, dice, a un peón que tenía allí, oye, ¿pero quién ha estado aquí comiendo pipas? Dice, no, señor Paco. Es que ha sido Paquillo que se ha cortado las uñas de los pies.
Madre mía, de mi vida.
Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy contento de hablar con todos vosotros.
Igualmente, señor.
Soy auxiliar de enfermería.
Sí.
Y teníamos una mujer que tenía sobre unos 85 años y nos venía periódicamente sobre mes y medio. Esta mujer tenía unas uñas que Virgen Santa... Sí. Decían tal forma que las teníamos que poner en agua caliente con sol y estaba aquello más de una hora ahí a remojo y no había forma de cortar las uñas. Vamos, ya digo que para cortar los anillos, como eres médico, sabes las piezas que hay para cortar anillos y otros objetos, pues bueno, ni es que ni con eso le podíamos cortar las uñas. peleando ahí, hombre, mujer, médico, todo Dios, para cortarse las uñas. Cada vez que venía, mes y medio, como máximo 2 meses, ya desaparecía ahí, hasta el Cristo de la pared desaparecía, porque es que no querían saber nada con las dichosas uñas.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
I'm done hating myself for feeling. I'm done crying myself away.
Tener hijos es una de las experiencias más maravillosas que alguien puede tener, pero a veces la paternidad puede resultar demasiado estresante. Dormir poco cuando son pequeños, que los niños no se aburran nunca cuando van creciendo, apuntarlos a las actividades extraescolares y, claro, luego ir a por ellos. ¿A qué hora es? Cuando ya tienen hermanos, imagínate cuadrar esos horarios. Y las preocupaciones que más tarde llegan cuando empiezan a salir con los amigos. Para que no pierdas el norte en mitad de toda esta vorágine, que es la paternidad y la maternidad, están nuestros siguientes invitados en la noche de COPE. Te presento a los Prieto Flores.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy no vamos a hablar de nutrición. Vamos a hablar de algo infinitamente más interesante y peligroso. Los ecoadictos, aquellos padres obsesionados con su alimentación, la de sus vástagos y, lo peor, la tuya.
Son Borja Prieto y Natalia Flores y acaban de escribir No solo somos padres, un libro que ellos mismos definen como un antimanual para ser padres y no perder la cabeza, o lo que es lo mismo, una llamada a la sensatez y a tener los pies en el suelo desde el humor, en esa experiencia preciosa que es la paternidad. No son pedagogos, tampoco psicólogos, pero sí padres de 4 criaturas de entre 15 y 4 años. Ahí es nada. Bienvenidos a la noche de COPE. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estáis? Lo primero que les he dicho, pero ¿dónde están vuestras criaturas? Repartidos. ¿Verdad?
Sí, estamos ahí, claro, hay que hacer malabares. La gente que trabajamos, pues tenemos que colocarlos en distintos sitios y demás.
Título de la primera parte del libro: Tener hijos es algo natural, no un máster en gilipollez humana. ¿Hay padres que llegan a ese punto?
Bueno, nosotros tenemos muchos amigos que han llegado a ese punto y creo que nosotros también. O sea, el libro parte de nuestra experiencia personal. Hemos caído en muchas cosas que, mirando, echando la vista atrás, es como, mira, no, mejor no, no lo hagáis, por favor.
De hijo a hijo os habéis relajado, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero es verdad que bueno, nosotros tenemos mucha gente alrededor que de repente te los encuentras por la calle con caras de zombies y te dicen, hace 2 años que no salgo de casa por haber tenido un hijo. Y un poco el libro que escribimos es un homenaje a nuestros amigos que se han reproducido más tarde que nosotros, y un homenaje también al sentido común, porque muchas veces hay una cierta locura alrededor de esto de la paternidad y la maternidad, mucha obligación, mucho estrés, demasiada información inútil que te afecta. Entonces es verdad que entendemos a estos amigos nuestros que llevan 2 años sin salir, pero también les decimos que es muy sano salir solos, sin niños, con tu pareja, mimaros un poco y dejar de que todo gire en torno al mundo del niño, ¿no?
Volverse a mirar a los ojos y tener una conversación sin interrupciones. Seguro que es una de las cosas que más echan de menos los padres.
Sí, también en el libro mencionamos tener amigos sin hijos también, porque cuando eres padre y madre, te vuelves así como un poco endogámico, entonces solamente quedas con otra gente que tiene niños y habláis de las mismas cosas y es como, no. También hay que seguir alimentando esas amistades, esas personas que son maravillosas y que te traen otro mundo, otras inquietudes que, bueno, son muy necesarias de tener.
¿Qué habéis aprendido entre hijo e hijo? El primero ya, 15 años. Ha llovido.
Sí. Bueno, los 2 primeros son míos y los 2 siguientes son de los 2. Y aprendes todo el rato cosas, porque al final es como... este libro, por ejemplo, nosotros, como decías antes, no somos pedagogos ni tampoco psicólogos, pero sí como recomendamos un método, que es el ensayo-error. Y lo único que recomendamos aquí también es el amor. O sea, realmente, para tener hijos tienes que tener, aparte de energía, que es lo que siempre decimos nosotros, muchísima energía, luego también como que te guste tener hijos y un amor descomunal hacia ellos. Y bueno, yo creo que, como decía Natalia antes, en ese libro hay muchas... cosas en las que hemos fallado nosotros y que nos hemos vuelto locos también, y yo creo que es un aprendizaje como constante Ahora nosotros nos entramos, digamos, que en otra época, en otra era, que es la era de la adolescencia, que da muchísimo más miedo que la era de los niños pequeños. Entonces es un aprendizaje constante, pero que yo creo que ya cuatro churumbeles nos dan categoría como para aconsejar a nuestros amigos que, bueno, están en los 35 o 40 años, están teniendo sus primeros hijos y de verdad se están volviendo loquísimos.
Vamos a poner varios ejemplos. Cuánto padre habrá ahora mismo, ¿no?, sin dormir en estos momentos, escuchándonos, atendiendo a uno de esos niños que se despierta en medio de la madrugada, estresado, quizá incluso pensando en la vuelta al colegio de su hijo.
Y vas a tener que también aguantar, además de colas, un montón de padres quejándose por esa compra.
Que si me piden un lápiz 2B, que si un compás de no sé qué, que si una regla de 15 centímetros exactamente.
Vamos a ver, hay una persona que va a pasar muchas horas al día con tu hijo enseñándole matemáticas. Si esa persona quiere un maldito compás, vas y le compras el maldito compás.
Y no lo cuestionas, y punto.
Totalmente, o sea, yo es que a las maestras de mis hijos les hago monumentos, o sea, es que beso por donde caminan, o sea, tienen una paciencia infinita, la mayoría de las veces es gente con vocación, y bueno, pues hay que echar un poco también...
No, hay que respetarlas, hay que amarlas, hay que amarlos también, son fundamentales.
Digamos que a veces los padres nos metemos donde no nos llaman. Sí,
bueno, todo el rato, de hecho nosotros tenemos un amigo que es profesor y es profesor de niños pequeños y nos dice que eso de que los padres se metan un poco en el día a día y en la educación de los hijos, también en el colegio, está llegando a unos límites ya un poco denunciables, o sea, que la gente ya pide explicaciones por las notas de sus hijos y se enfurecen porque sus hijos han sacado una nota que creen ellos que no deberían. Entonces, bueno, también ahí nosotros hacemos un llamamiento al relax, quiero decir.
Uh-huh. Relax, baby.
Relax.
Bueno, vamos a poner varias situaciones muy cotidianas en la maternidad y en la paternidad para saber qué harían los Prieto Flores.
Uy, qué difícil.
Uno. Comida familiar o con amigos y vuestro hijo pequeño os pide el móvil para jugar en la mesa. Además, todo el mundo os va a juzgar. ¿Se lo dais o no?
Yo creo que depende del momento de la comida. O sea, si ya estás en la sobremesa, igual sí. Porque el niño ya no aguanta más, tú tampoco, esa situación va a explotar. Si es el principio de la comida o a la mitad, nosotros vamos con lápices, con tal, con pegatinas, con un montón de materiales.
Vais alargando, ¿no?
Parecemos unos locos cuando llegamos a un restaurante, vamos con un saco con todo tipo de entretenimiento y el último recurso del chupete electrónico es siempre la tableta, clarísimamente.
Uh-huh.
Porque las sobremesas no existen cuando tienes hijos, eso no es una realidad.
¿Eso? ¿Qué es eso, por favor?
Hay que alertar a la gente antes de tener hijos que lo sepa.
Que sepa que no es capaz un niño de estar sentado a la mesa más de 15, 20 minutos seguido, si acaso. En esa misma comida, vuestro hijo empieza a patalear, a protestar, diciendo, me aburro. Su frase favorita a partir de los 4 o 5 años. ¿Qué hacéis?
Bueno, nosotros nos pasa mucho esto y nos lo dicen y yo les digo, pues me da igual, es tu problema, o sea, me parece fenomenal que te aburras, es maravilloso, incentiva un montón tu creatividad y mira, un lápiz y aquí haz lo que te dé la gana.
Yo contesto contesto algo que contestaba mi madre, que es cómprate un burro. Lo que sí tenemos es una o sea, vamos a dar como un consejito a la gente que le pasa eso, que es una cosa que de verdad te saca de tus casillas, ¿no? El que un hijo se rebele y que empiece a llorar. Y luego es sacarlo del restaurante y tratar de apaciguarlo ahí. Porque no hay nada peor tampoco que una bronca de estas, como de un padre perdiendo los papeles, que realmente es como... Yo siempre que veo una escena de estas digo, me he puesto yo así también.
Es muy incómodo y estamos molestando, claro.
Y es muy incómodo.
A otros comensales.
A otros comensales, que eso es otro de los temas peliagudos, ¿no?
Pero también en el libro también decimos que no pasa nada con que los niños se aburran, o sea, que está bien, o sea, no tienen que estar todo el tiempo entretenidos, ni les tenemos que estar todo el tiempo, no sé, siendo monos de feria de los niños.
Pero pues, sobre todo porque van a perder un poco... O sea, no van a entender la frustración, porque al final si estamos todo el día encima de los niños, les estamos dando todos, ahora quiero el móvil, te doy el móvil y demás, ahora me aburro, pues te busco un plan como un loco y dejo de comer yo con mis amigos o con mi familia, pues al final el niño...
Se vuelven un poco inútiles, ¿no?
Un poco inútiles. Bueno, hay una anécdota maravillosa que leímos el otro día, y es que dicen que ahora los niños se caen en los parques y hay muchos que son incapaces de levantarse porque no saben la reacción que deben tener al caerse, porque siempre les recogen, digamos, que sus padres. Y tengo otra todavía peor, que es de una niña de 18 años que está estudiando en una universidad americana en Madrid. Va a la universidad americana, se queda encerrada en el ascensor y entonces en vez de coger y marcar la campanita de toda la vida, coge y llama a su madre, que está en Estados Unidos. La madre llama a la universidad americana en Chicago, la universidad americana en Chicago, y ahora llama a la universidad americana en Madrid y la sacan del ascensor.
Esto es tremendo.
Esto lo leímos en el libro de Eva Millet, Hiperpaternidad.
Hiperpaternidad, que es fantástico. Pero imagínate, o sea, que quiero decir que son situaciones un poco raras.
Tendemos
pero que
a
están
proteger
pasando
a nuestros hijos, pero como leí una vez, de madres y padres útiles, hijos inútiles. Sí. Es decir, si siempre estamos para apagar los fuegos.
Totalmente.
Y no les damos herramientas para valerse por sí mismos, se convierten en adultos inútiles.
No, sí. Totalmente.
Luego también que estamos los adultos estamos todo el tiempo hiperocupados, ¿no? O sea, nos encontramos en la calle, ¿qué tal estás? Estoy a full, yo también, no estoy más, no sé cuándo. Y eso si lo trasladamos también a los niños que tienen agendas de ministro, como también decimos en el libro, ¿no? O sea, yo, no sé, intentando invitar a los amiguitos de mis hijos para festejar un cumpleaños, y es imposible, porque entre las extraescolares, los eventos, es como, a ver, esto es muy complicado. Entonces, también no pasarles este estrés, esta cosa de estar sobreocupado, que parece que somos super guays porque estamos sobreocupados, tal, no sé qué, es como, no, mira, el niño tiene que tener tiempo para no hacer nada, para jugar, para... estar un poco tranquilo.
Bastante estresante es tener a un niño y criarlo y demás, como para encima echarte como más estrés encima. No sé.
¿Cómo surgió la idea de escribir, bueno, pues este manual, no solo somos padres? ¿Fue una demanda de quien nos sigue? ¿Fue una necesidad?
Mira, nosotros llevamos mucho tiempo como mandándonos WhatsApps, Natalia y yo, como comentando las cosas que veíamos que nos parecían muy, muy locas, y luego, justo el año pasado, en verano, estábamos viendo un debate en la televisión que nos pareció muy loco que se estuviera debatiendo esto, que es que decía algo así como, ¿pueden comer los niños en los restaurantes? Y entonces, en cuanto vimos eso y vimos que había un montón de gente seria alrededor de una mesa de televisión en una cadena en prime time hablando esto, dijimos, es el momento. O sea, la locura ya está llegando a niveles insospechados y tenemos que escribir este antimanual para ayudar a nuestros amigos y ayudar a otros padres a decirles que, oye, que también puede ser maravilloso y que no es tan estresante ni tan dramático lo de reproducirse.
Y porque, claro, porque, spoiler, los niños son personas, o sea, entonces...
Pueden
es como,
comer en pues, un sí, restaurante, obviamente.
Claro que pueden. Sí. Evidentemente, nosotros tampoco somos aquí unos locos suicidas que vamos a ir a un sitio con 3 estrellas Michelin por la noche con los niños. O sea, hay que ubicarse un
bueno,
poco.
Bueno, aquí los responsables somos los padres. Tenemos también que saber a dónde vamos. Claro. Con nuestros hijos, cómo son nuestros hijos, lo que son capaces de aguantar y de esperar, ¿no? Y bueno, lo decís por los locales, hoteles y restaurantes only adult, ¿no? O sí, solo adultos.
Pero eso me parece mejor, como que categoricen un restaurante o un hotel como solo adultos, porque ya sabes que no puedes ir. Lo que sí,
incluso
es
hay padres que los eligen, ¿no?
Sí, sí. Vamos, yo
nos
ahora
vamos de fin de semana y nos
si
vamos.
Si se quedan algún día los abuelos con los nietos, vamos, nos vamos a un sitio de estos totalmente. No lo
a ver si dejo yo a mis hijos colocados en un sitio y luego me voy a otro. Luego los
no,
echas de menos, ¿no?
Total.
Sí que nos pasó que nos fuimos el año pasado a un hotel así de estos que nos gustan a nosotros un poco horteras, ¿sabes?
De pulserita.
De pulserita y tal. Y había una parte de solo adultos, only, y cuando mi hijo pasaba por ahí, o sea, como que le daban ganas de esto, yo como, no entres, o sea, me daban como que va a entrar ahí, le va a dar un electroshock o algo, es como, no entres, es solo para adultos, no hagas eso, por
pero
favor.
Pero daba un poco de envidia, ¿eh? Como gente ahí sí, tumbada en la hamaca, sin
relajada.
Y la gente te miraba así como desde los lejos, en plan de, no séis entrar aquí con vuestras pastas o moriréis.
Bueno, ¿habéis conseguido momentos de intimidad, momento para vosotros solos en estos años?
Mira, tenemos, o sea, aunque nosotros tenemos nuestros abuelos, o sea, los abuelos de los niños viven muy, viven lejos todos, pero este verano sí hemos tenido, hemos hecho una cosa que voy a admitir aquí en público, pero nuestros hijos siempre se van a Galicia con los abuelos y se tiran un mes ahí, que es un mes que nosotros estamos aquí en Madrid trabajando, y pero este mes, este año hemos ido a visitarlos y los niños han quedado en casa de los abuelos y nosotros nos hemos ido a un hotel. Entonces hemos tenido toda la intimidad del mundo y, bueno, es una técnica que recomendamos a todo el mundo.
De vez en cuando, ¿no? Buscar esos momentos de reencuentro de la pareja, ¿no? Aparte de padres,
pero es súper importante. Pues imagínate, no sé, con lo que también cuesta, ¿no? Tener una pareja que al final tienes que estar como regando la relación todo el rato para que no se marchite. Pues claro, si encima te toca un niño y te da por estresarte por ello, pues al final esa pareja se va a resentir de alguna manera. Entonces sí, hay que cuidarla, claro, y hay que ir al cine y hay que salir de vez en cuando de marcha sin los niños, que tampoco pasa nada.
No pasa nada. Bueno, pues no solo somos padres, nos lo han demostrado los Prieto Flores y nos llegan en este otoño con un antimanual para ser padres y no perder la cabeza. Muchísimas gracias por venir a trasnochar con los búhos, por estar en la noche de COPE.
Ay, muchas gracias.
Mil gracias.
Que vaya bien.
De verdad.
En 3 minutos vamos a alcanzar ya las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, y en 3 minutos va a empezar el primer despertador de la radio española.
Y en directo, ¿eh? Que,
en directo.
Que no es cualquier cosa.
Carlos Moreno, poniendo las calles.
Buenos días, Beatriz Pérez Otín. La verdad que sí, y cómo nos gusta hacer cosas por y para los demás, porque, oye, arrancamos muy pronto, lo sabemos, pero hay mucha gente que no duerme, hay mucha gente que está trabajando y nos están escuchando y hay que preparar cosas interesantes. Fíjate lo que tenemos hoy para toda nuestra comunidad de ponedores y también, por supuesto, los búhos que se queden con nosotros. Vamos a hablar sobre vacaciones, vamos a hablar sobre la importancia del descanso. Alfonso García, por ejemplo, nuestro experto en motor, Motorman, nos quiere hablar sobre las últimas noticias del mundo del motor, por ejemplo, sobre la legalidad o la ilegalidad de las multas con los drones de la Dirección General de Tráfico. Ya sabes, esos aparatitos que han puesto ahí a volar sobre las carreteras, que resulta que no está muy claro del todo que puedan estar multando. Y luego una sección que se ha inventado Zaida Picos, que está realmente bien, nos va a traer una serie de los años 90. Vamos a disfrutarla un poquito, vamos a recordarla y también, bueno, recordar cosas que nos hicieron reír a toda una generación, ¿no? Porque esa serie nos marcó. Mira, tenemos una pista, a ver si esta canción que sonaba en esa serie le recuerda a alguien. Ah, que no la tengo
no
por
la
aquí.
No tenemos la canción.
Vale, perfecto. Bueno, pues en cualquier caso, en cualquier caso.
¿Puedes tararearla?
Sí, no, pero es que no la tengo yo aquí ahora mismo. Bueno, ten, 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 ten. Y tenía
casi,
baile.
Casi.
Y tenía baile. Tenía un baile muy divertido.
Na, 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 sí, na, na. Sí, ya, ya, ay, ya. Ay.
Ay.
Como, bueno, me encantaba. Yo es era fan.
Pero es que esa
de
serie.
De la serie,
fue
la
espectacular.
Veía, me encantaba verla en verano, por las mañanas.
Sí. ¿Verdad? Ha tenido muchas reposiciones y ha tenido muchísima audiencia. Eso
muchas
sí,
generaciones hemos crecido con esa serie.
Sí.
Pero qué bien ha sido la canción.
Sí, bueno, va a ser por lo que la van a adivinar.
Seguro. Bueno, Carlos, muchísimas gracias.
Muy bien, Bea, que descanses.
Nosotros
tú.
Estamos hablando de nuestros ángeles de la guarda.
Hombre, son fundamentales, ¿eh?
Vamos a escuchar los últimos mensajes que nos han dejado los oyentes. Esto es lo que nos cuenta Victoria.
Hola, buenas noches. Pues para mí mi ángel de la guarda, sin ninguna duda, es mi marido. Lleva casi 26, 27 años a mi lado, cuidándome y protegiéndome y haciéndome tremendamente feliz. Así que sin duda, mi marido es mi ángel de la guarda. Buenas noches.
Buenas noches. Y un mensaje más que nos deja Cristina, que espera ser para sus hijos el mismo ángel de la guarda que tuvo ella.
Mi ángel de la guarda, sin duda alguna, ha sido mi madre. Ya llevo 3 años en que me las tengo que arreglar yo sola. No sé si algún día yo estaré a su altura con mis hijos. Buenas noches.
Buenas noches. Qué bonito, ¿verdad?
Qué interesante reflexión, ¿eh?
Nuestros guardianes, nuestros ángeles de la guarda, nuestra gente querida, nuestros
claro.
Esposos, esposas, hermanos, madres, padres. Bueno, muchísimas gracias por haber hecho de este programa vuestro programa y haber participado. Hasta aquí la noche de COPE. Empieza a despuntar el día y lo hacemos todos con los ponedores. Comienza Carlos Moreno, el pulpo, el primer despertador de la radio española, poniendo las calles.